vamos a hablar la palabra, porque la palabra es lo primero y es lo fundamental en toda reunión. No podemos solamente hablar de asuntos de logística y estrategias y dejar de lado la palabra. Así es que vamos a meditar un ratito en la palabra y después vamos a tomar tiempo para hablar de lo que vamos a hacer como iglesia de cara al compromiso que tenemos con nuestro edificio, con el cambio que tenemos que hacer. Y quiero que hablemos de este tema llamados a vencer. Vamos a hablar de este tema llamados a vencer. Esto tiene que ver con el llamamiento que Dios hace. El llamamiento que Dios hace. La Biblia, hermanos, la Biblia está llena de relatos de hombres, de mujeres, y todos hemos escuchado tantos relatos de gente que logró victorias tremendas en el Señor. Y a veces nos deleitamos leyendo y escuchando esas historias tan poderosas de gente que logró grandísimas cosas en el Señor. Sin embargo, todas estas personas, desde Abraham, desde Isaac, de Jacob, de Moisés, hablamos de José, hablamos de los jueces, ¿verdad? Del periodo de los jueces. Hoy vamos a hablar de Gedeón. Cuando hablamos de los reyes, de David, cuando hablamos del Nuevo Testamento, Pedro, Juan, Pablo, todos ellos eran personas comunes y corrientes como nosotros. Algunos de ellos tenían estudios, algunos de ellos provenían de estratos sociales altos, algunos eran gente sencilla del pueblo que no tenían estudios, que venían de situaciones muy difíciles y comprometidas, pero había un elemento que los hizo destacar de todo el demás grupo de gente, de la nación donde ellos vivían, y eso es precisamente el llamado de parte de Dios. Cuando ellos recibían un llamado de parte de Dios, la vida de ellos era transformada. Todo lo que vemos después de esas grandes victorias, todo lo que estos hombres y mujeres lograron en la Biblia, como dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Taparon bocas de leones, escaparon y fueron, y todo lo que lograron fue después de haber recibido un llamado de parte de Dios. Cuando recibimos ese llamado, la cosa cambia para nosotros. Cada uno de ellos fueron llamados de una forma especial. Jesús, en su tiempo terrenal, empezó también a llamar gente, ¿se acuerdan? Los evangelios narran que cuando Jesús empieza a caminar sobre la tierra, después de su bautismo, después de los 40 días en el desierto, en la prueba donde estuvo ayunando y orando, lo primero que hizo fue empezar a llamar a sus discípulos. Y dicen los evangelios que caminando por la orilla del mar de Galilea, vio a dos pescadores que echaban las redes, a Simón y a su hermano Andrés. Y les dice: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ahí está el llamado de parte de Dios. Ellos reciben ese llamado y empiezan a caminar con Jesús. Después llama a Juan, después llama a Zebedeo, a Bartolomé, a Tomás, a Mateo. Empieza a llamar gente de diferente, a Judas, a sus hermanos, a sus medios hermanos, a Santiago, a Jacobo. Los empieza a llamar y se forma este equipo. Después de resucitado, también sigue llamando gente. Llama a Saulo de Tarso cuando va de camino a Damasco, se le aparece y lo llama para que le sirva, y empieza a llamar el Señor a mucha gente. Así es que nadie se podía resistir al poderoso llamado de Jesús. Las instrucciones para ellos eran muy simples. ¿Qué cosa fue lo que le dijo a Mateo cuando Mateo estaba, Leví, estaba en el banco de los tributos públicos cobrando los impuestos? ¿Cuál fue el llamado de parte de Jesús para él? ¿Qué le dijo? ¿Se acuerdan? Sígueme. Una sola palabra. Dice que lo vio ahí y le dijo: sígueme. Y después veía a otro y le decía: sígueme. Y solamente una palabra hacía el cambio para que esta gente cambiara completamente su mentalidad y empezara a servir y empezara a buscar a servir al Señor. Cuando el Señor empieza a llamar gente, hermanos, es porque Él necesita que nosotros nos involucremos en la obra de Dios. Y Dios sigue llamando gente todos los días. Después de 2000 años, en este tiempo, el Señor nos sigue llamando. Y muchos dicen: ah, bueno, pues al pastor sí lo llamó porque pues él es el pastorcito y él tiene que... No, 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 no. El Señor llama a todos. No quiere decir que tienes que estar detrás de un púlpito, pero Dios nos llama a todos a realizar una obra. Todos los que hemos sido salvados, todos los que hemos gustado de la salvación de Dios, tenemos un compromiso de servicio con Dios. ¿Para qué nos salvó el Señor? ¿Para estar esperando ahí debajo de nuestra palmera a que el Señor venga otra vez por nosotros? No, nos llamó con un propósito de ir y predicar el Evangelio. Ahora, ¿cómo funciona este llamado de parte de Dios? Vamos al libro de Jueces. Déjenme darles brevemente cómo funciona este llamado. Jueces capítulo 6. Se narra una situación desesperada en ese capítulo para la nación de Israel. Es tiempo de guerra. La paz se ha ido lejos de la nación de Israel. Y esta nación está subyugada en su propia tierra, en sus propios dominios, por una nación llamada los Madianitas. La gente de la región de Madian los tienen subyugados ahí. Y están desesperados, se tienen que esconder, tienen miedo, están atemorizados. Y en medio de ese temor, en medio de esa incertidumbre, Dios se acuerda de su pueblo y va a la casa de un hombre llamado Joás, que tiene un hijo que se llama Gedeón. Y Gedeón lo encuentra, el ángel de Jehová, escondiendo el grano en cuevas, porque dice, cuando vienen los madianitas nos roban todo. Tenía temor, era un hombre muy temeroso, Gedeón, y él va y estaba escondiendo ahí cuando el ángel de Jehová, lo encuentra en ese momento. Jueces 6:15, y ahí viene cuando el Señor le llama, viene inmediatamente la primera característica del llamado. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios nos llama? Inmediatamente ponemos un pretexto. Inmediatamente viene el pretexto. Entonces le respondió Gedeón: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Igual que Gedeón, hermano, nosotros somos buenos para poner pretextos. ¿Quién se quiere involucrar? Ah, yo quisiera, pero no, fíjate que no, es que yo no puedo. Y somos buenos para los pretextos. Cuando Dios empieza a llamar, hermanos, empezamos, el elemento humano empieza a luchar ahí. ¿Se acuerdan del joven rico cuando Jesús lo llama? Le dice, deja todo y sígueme. Y dice que el muchacho se fue triste por no poder seguir a Jesús, porque le pesaron más sus riquezas, todo lo que tenía, y no quiso seguir a Jesús, ¿verdad? Hay gente que se excusa, como Jacob: he estado huyendo toda mi vida, soy pobre, no soy nadie, no tengo nada, mira, aquel está sin hacer nada, mejor llámalo a él, llévate aquel otro. ¿Cuál es el pretexto que nosotros ponemos para no servir al Señor? ¿Cuál es el pretexto que hemos estado poniendo para no servir al Señor? Es que yo no tengo estudio, Señor, es que yo no sé hablar. Y mira, Moisés era tartamudo. Hasta ahorita aquí yo no tengo ningún tartamudo que yo conozca, pero Moisés era tartamudo y mira todo lo que logró por el Señor, ¿verdad? Y todos ponemos un montón de pretextos, pero tenemos que entender que Dios no negocia, Dios llama. ¿Ok? Dígalo conmigo: Dios no negocia, Dios llama. Cuando Dios habla, Él no se pone a discutir si puedes o si no puedes. Cuando Dios te llama, es porque Dios ya vio algo en ti que va a hacer que funcione lo que Dios quiere hacer para su reino. Dios siempre llama. Le dice el versículo 16 de Jueces 6. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Cuando Dios habla, hermanos, le obedecemos. Gedeón puso sus pretextos, pero no veo yo en este relato ni ningún otro que Dios se haya puesto a negociar con él. Dios no se pudo decir: a ver, Gedeón, dices que eres de Manasés, ¿verdad? Manasés, hijo, no, si los de Manasés están bien amolados, mano. Bueno, y de Manasés, ¿qué más tienes tú? No, pues aparte de ser de Manasés, soy de los más pobres de Manasés. Hijo, mano, está muy amolado, déjame ver qué puedo hacer por ti. O sea, Dios no se puso a negociar con Gedeón. Dios ni siquiera le prestó oídos al pretexto de Gedeón. Dios le dijo: yo voy a ir contigo, yo voy a estar contigo. Cuando leemos relatos como Elías, escondido en la cueva de Oreb, se le aparece el Señor: Elías, ¿qué haces aquí? Señor, es que tuve celo por tu obra y tú sabes que yo te amo y tú sabes que yo te he servido y todo, pero tuve miedo y acá estoy, Señor, atemorizado porque estás sin saber. Dijo que me iba a matar y el Señor no se pone ni siquiera a consolarlo. Échate un lonche, mano, porque todavía tienes mucha chamba que hacer. O sea, ¿a qué hora se puso el Señor a negociar con Elías? No se pone a preguntarle, oye, ¿y crees que la hagas si te mando otra chambita? O sea, Dios le dice, come, descansa, porque todavía tienes mucho trabajo que hacer. Y deja de estar de chillón porque no eres el único, hay 7,000 más como tú. Así es que con Dios, hermanos, no podemos negociar. Cuando Dios te habla, cuando Dios te llama, inmediatamente tenemos que obedecer. Dios no se pone a preguntarle a su espada, oye, ¿quieres pelear? ¿Te gustaría ir a la batalla? Dios agarra la espada, le saca filo y se va a la guerra. Y nosotros somos las espadas de Dios. Así es que cuando Dios llama, hermanos, no podemos entrar en negociaciones. No podemos negarnos. El plan de Dios no se va a detener. El plan de Dios se va a cumplir a pesar de nosotros. Si nosotros no queremos entrar, Dios va a poner gente que quiere entrar. Si nosotros no queremos ir, Dios va a poner gente que quiera ir. Si alguien se rehúsa al llamado de Dios, sencillamente Dios lo hace a un lado y llama a alguien más. ¿Se acuerdan del poderoso rey Saúl, el primer rey de Israel? Cuando la riega, se acerca el profeta Samuel y le dice: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Y se desaparece Saúl. Y toda la promesa y toda la bendición que venía para toda su descendencia de Saúl se pierde. Porque Saúl no estuvo dispuesto a obedecer al Señor. Así es que cuando Dios llama, hermanos, y a cada uno de nosotros nos llama en un momento de nuestra vida, cuando Dios nos llama, vamos a obedecer. Cuando Dios dice, tenemos que ir. Cuando Dios nos manda, tenemos que hacerlo. Porque de otra manera, el Señor dice, si tú no quieres, entonces te quito toda la bendición que tenía para ti y se la voy a dar a alguien que sí lo quiera hacer. Y Dios lo hace. Dios lo hace. Gracias a Dios por su misericordia y gracias a Dios porque Él nos da segundas oportunidades. Pero hemos visto tantísimas veces como cuando nosotros no obedecemos al Señor, el Señor nos hace un lado sencillamente y el Señor se pone otro. ¿Cierto o no, muchachos? Sucede en todos lados. Dios así funciona. No es asunto de nosotros. Gedeón, ¿qué hace? Le ofrece una ofrenda al ángel de Jehová. Y aquí es donde recibe la señal de parte de Dios. Versículo 21. Extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura que estaban sobre el altar, desde luego, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne, los panes, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Y aquí vienen dos palabras claves en el versículo 22. Viendo entonces. Díganlo conmigo. Viendo entonces. Esta es la palabra clave cuando nosotros recibimos un llamado de parte de Dios. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. ¿Cuántas veces, amados, hemos venido a la iglesia? ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios? ¿Cuántas invitaciones hemos recibido para servir al Señor? Pero llega un momento en nuestra vida, llega un momento cuando podemos decir, viendo entonces que es Dios el que me llama. Cuando nos damos cuenta de quién es el que nos está hablando, cuando nos damos cuenta que no es asunto de la iglesia, del pastor, de los líderes, que es asunto de Dios el que nos está llamando inmediatamente, entonces dice Gedeón que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Él había tenido este diálogo con el ángel, él había ofrecido el sacrificio, él había preparado todo, y cuando el sacrificio es consumado y el ángel se va en medio de esa llama de fuego, entonces él se da cuenta de lo que está sucediendo. Y él se da cuenta de con quién estaba hablando y se da cuenta de su condición humana. Y lo primero que hace es pensar, ya me voy a morir, porque vi al Señor cara a cara. Pero si Dios te está llamando, ¿cómo te va a matar? Si Dios te está llamando, no es para que te mueras. Si Dios te está llamando, es porque te necesita en la obra. Lo mismo le pasa a Isaías, ¿se acuerdan? ¡Ay de mí que soy hombre muerto! No, Isaías, no te vas a morir porque te necesito. Si quisiera matarte, pues nomás te mando un rayo y se acabó el asunto. Pero estoy aquí porque te necesito. Entonces, se da cuenta Gedeón, viendo entonces Gedeón, que era el ángel del Señor. Muchas veces, hermanos, si va a llegar y está llegando el tiempo, para todos los que estamos aquí, nadie se salva, del más grande al más pequeño. Todos somos llamados de parte de Dios. Todos el Señor nos hace un llamado para servir en algún área de la iglesia, del ministerio. Pero llega un momento en que nos damos cuenta, viendo entonces quién es el que nos llama, es Jesús. ¿Qué es lo que incluyó este llamado de parte de Gedeón? Versículo 23. Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Son tres cosas que le está diciendo ahí el Señor a Gedeón: paz, valor y eternidad. El llamado de Dios para todos nosotros incluye paz, valor y eternidad. Repítanlo conmigo: paz, valor, eternidad. Cuando Dios nos llama, hermanos, Dios pone en ese llamado santo que Dios nos hace, va a poner paz, va a poner valor para enfrentar lo que tengamos que enfrentar y va a poner eternidad. Es decir, lo que hagamos no solamente va a afectar esta esfera en la que estamos viviendo de tiempo. Todo lo que hacemos tiene repercusión en la eternidad. Jesucristo dijo: no hagáis tesoros en la tierra, donde el orín y el moho corrompen, pero hagan tesoros ¿dónde? En el cielo. ¿Cómo le meto feria al cielo? Sirviendo al Señor. ¿Cómo hago tesoros en el cielo? Sirviendo al Señor cada vez. ¿Cómo sirvo al Señor? Sirviendo a su iglesia, sirviendo a la gente, sirviendo al necesitado, llevándole palabra de aliento al que lo necesita. De esa manera yo estoy invirtiendo en lo eterno. Y el llamado de Dios incluye paz en medio de la tormenta, incluye temor aún en las situaciones más difíciles e incluye eternidad. Para toda la eternidad en la que vamos a estar. Estas mismas características están en el llamado de Jesucristo, que hizo desde el tiempo en que Él estuvo caminando en la tierra hasta el día de hoy. Número uno, paz. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando Dios nos llama con paz. Cuando respondemos al llamado de Dios, nos inunda una paz que no se puede explicar. Es una paz que si se la dices a la gente, no te la creen. Cuando yo acepté el llamado de parte de Dios para servirle en el ministerio hace 25 años y dejé mi profesión, dejé mi negocio, dejé todo lo que tenía, mis hermanos, mi familia cercana, que eran supuestamente igual de cristianos y entregados conmigo, me empezó a llover. Pero ¿cómo se te ocurre renunciar al trabajo? Tienes esposa, tienes dos hijas, ¿qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? ¿Te vas a morir de hambre? ¿Cómo se te ocurre? ¿Estás loco? Y en medio de toda esa avalancha de... Y eran cristianos, ¿eh? Es gente de la iglesia, líderes de la iglesia. Y en medio de toda esa avalancha, hermanos, yo tenía paz. Yo sentía paz en mi corazón. Le decía a Rocío: ¿cómo ves? Vamos. Y me decía: sí. Y las niñas chiquitas. Y llegaron momentos difíciles en los que no teníamos ni para la combi, no teníamos ni para comer. Sí, pero el domingo predicando bien mono acá. Y salíamos y esperando a ver si caía algo para ir a comprar algo de comer. Pero en medio de todo eso, hermanos, había paz en nuestro corazón. Había paz. Dice un himno antiguo, a ver si lo rescatamos un día de estos, Benji. Paz, paz, cuán dulce paz, ¿se acuerdan? Dice: en el fondo de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser. Una paz infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. La gente no entiende esta paz. La gente no entiende cuando aún en medio de las tribulaciones hay paz. Cuando Dios llama, hermanos, cuando Dios nos hace una invitación a servirle, Él pone paz en medio de todas las circunstancias, a pesar de que la gente no pueda sentir esa paz. Solamente los que han sido lavados en la sangre del Cordero de Dios y cuyos pecados han sido perdonados, pueden experimentar este tipo de paz, de quietud. Paz no es ausencia de problemas. Paz no es ausencia de temor. Paz no es ausencia de guerra. Paz es confianza en aquel que nos llamó, aun cuando las situaciones sean difíciles aquí. Segundo lugar, valor. El llamado de Jesús también produce en nosotros valor. Mateo 14, 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Las olas se levantaban en medio de ese mar agitado. Dice la Biblia, el relato de Mateo 14, que el viento era contrario. Los discípulos en esa barca estaban luchando contra ese viento. Y de pronto ven lo que parece ser un fantasma y empiezan a gritar de miedo. Ahora, puedes poner en tu mente esta escena. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado en medio de un mar picado. Si alguien es de Veracruz, de por ahí, de la costa, de por ahí, o de Acapulquito, ahí.
Ah, la delia.
Es bonito el mar, es bonito el mar. Pero el mar de noche, oscuro y picadito el mar, allá masita, se siente feo, se siente feo. Es una sensación así media de, porque dices, ¿y a dónde me aviento? ¿Para dónde corro? O sea, no hay para dónde, no hay para dónde. En un crucero que fuimos en nuestros 25 años de casados, de regreso nos tocó, y es un barcote que ese no lo mueves con nada, es un edificiazo esa cosa, pero se venía así en el ingrato barco, y nomás nos asomábamos por la ventanita del cuarto, ¡ay! Se veían así las olotas que se levantaban, se siente regacho. Ahora, estos amiguitos estaban en medio de esa barca, una barquita sencilla, de remitos nada más, y estaban ahí arriba en medio de ese viento, y todavía por si fuera poco, ven lo que parece ser un fantasma. Imagínate el miedo. Yo creo que cualquiera de nosotros se desmaya ahí del miedo. ¿Es válido tener miedo? Claro que sí. Pero en ese momento, cuando Dios habla y Jesús ya los había llamado a estos hombres, y en ese momento les dice: ¡ey, ey, ey, tranquilos! ¡Soy yo! ¡No tengan miedo! ¡Yo estoy con ustedes! ¡Aquí estoy yo! Y enseguida dice que le dijo Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y viene toda la historia de Pedro ahogándose y el Señor lo levanta. Pero el punto aquí es que cuando Dios te llama, Dios te pone paz en tu corazón, pero también te pone valor para hacer las cosas que antes no te atrevías a hacer. Cosas que antes ni siquiera te imaginabas hacer, las empiezas a hacer porque Dios te llama. Yo les he platicado la historia, yo era el hombre más tímido del mundo, el muchacho más tímido del mundo. Yo no me atreví a hablarle ni siquiera a las muchachas, mucho menos a pararme delante de gente a hablar. Yo era lo más tímido hasta los 14, 15 años, 16, y que aparece la Rosy. Y dije, pues ahora es cuando chile verde le has de dar sabor al caldo. Dije, si no es ahora, ya no la hice. Entonces tuve que vencer ese miedo para poder hablar con ella y para poder lucirme, ¿no? Delante, para que me viera. ¿Cómo le hago para que me vea la chava? Pues ni modo, tengo que ir al frente y tengo que empezar a hablar a la gente. Y le dije al pastor: pastor, yo le quiero ayudar a dirigir los cultos. ¿Tú? Sí, sí, yo le ayudo. ¿Y qué sabes hacer? Pues sé dirigir los himnos así. Ah, bueno, tú me vas a ayudar a dirigir. Y ya subía yo, ¿no? Con mi trajecito. Y santo, santo, santo. Y ahí se me quedó. Ese gordito como que... Cuando Dios te llama, te da valor. Muchos de los que están aquí no se atrevían a hacer cosas que ahora se están atreviendo. Y muchos están pensando aquí: yo quisiera estar ahí, yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer el otro por el Señor, pero siento ese temor, creo que no voy a poder. Si el Señor te está llamando, créeme, el Señor te va a dar el valor para hacer las cosas. Yo me acuerdo cuando empezaste a tocar Samayé en Athens, cuando se nos fue el Arnoldo, de pronto, Arnoldo y Jaira se nos fueron, y Arnoldo tocaba y cantaba y ministraba, y de pronto, de la noche a la mañana, pues ¿quién se queda? Pues Sam. Y yo me acuerdo de Sam, a lo mejor ni cuenta se dio, pero yo lo veía y te temblaban los pantalones las primeras veces ahí. Y empezaba a tocar y a ministrar la alabanza. Y miren lo que Dios ha hecho después de eso. Porque Dios, cuando te llama, Dios te respalda. Dios te da un valor que no sabes ni de dónde sale para hacer las cosas que antes no te atrevías a hacer. Los madianitas estaban en tiempos de Gedeón atemorizando completamente a los israelitas. Ellos tenían una situación difícil, escondiendo la comida. Pero cuando Dios puso este valor en medio de Gedeón, después vemos todo lo que pudo hacer Gedeón y cómo Dios, por mano de Gedeón, libró al pueblo de Israel de los madianitas. Dice aquí, les dice Jesús: tened ánimo, yo soy. Hebreos 13:6 dice: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y por último, el llamado de Dios no solamente produce paz, no solamente nos da valor, sino que también nos da eternidad. Juan 14:2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cuando solamente vivimos, hermanos, viendo el momento en el que estamos y clavado nuestra mirada aquí en la tierra, perdemos de vista la eternidad. Esto se los he compartido muchas veces. Vivimos en una esfera de tiempo demasiado pequeña, demasiado insignificante. Pero a veces en esa esfera de tiempo nos afanamos tanto e invertimos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra fuerza, todos nuestros recursos por tratar de vivir lo mejor en esa miserable esferita de tiempo que tenemos. Como dice el salmista, la edad de nuestros años son 70 años y si los más robustos son 80, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Job dice: yo vi pasar mis días veloces como un correo. Vi pasar mis días como la lanzadera en manos del tejedor. Es decir, la vida se va rapidísimo. La vida es como la hierba del campo. En la mañana florece y crece, en la tarde se seca y es cortada. Se acabó el asunto. Y muchas veces nosotros, aún siendo cristianos, perdemos de vista la eternidad. Y clavamos nuestra mirada en las cosas terrenales, en esta pequeña esfera de espacio-tiempo en la que estamos viviendo, y no levantamos la mirada para ver las cosas eternas de Dios. ¿Sí me entienden esto? No quiere decir que nos vamos a olvidar del mundo y nos vamos a ir a refugiar una cueva, como hicieron los esetas, los esenios, allá en los primeros siglos, y esperar a que el Señor venga. O sea, no nos vamos a afanar, no. Tenemos que trabajar, tenemos que suplir a nuestras familias, tenemos que tener lo necesario para vivir. Pero lo que nos mata, hermanos, es el afán. Y muchas veces lo que nos mata también es que en medio de ese afán dejamos solamente un pequeño espacio para las cosas espirituales. Tenemos mucho tiempo para todo lo demás. Pero el plan de lectura bíblica, yo no sé cómo vamos todos en este año, ya vamos en marzo. Yo no sé cómo va el plan de lectura bíblica. Y muchos dicen, no tengo tiempo. No, es que me levanto a las 4 de la mañana, mano, y a las 11, 12 de la noche voy para... Sí, pero en el Inter te aventaste dos novelas, te aventaste un partido de fútbol, te aventaste 2 horas en el Facebook poniendo chismes y viendo chismes y caritas y... Pero a la hora de leer la Biblia, no tuvimos tiempo, ¿verdad que sí? Así nos pasa, así nos pasa. Oye, vamos a trabajar al edificio. Y mano, yo quisiera, pero... Y al ratito un diezmo, aquí echando unos tacos acá. O sea, no sacrificamos por lo eterno. Nos clavamos en lo que está sucediendo aquí en la tierra. Nos clavamos en los placeres, en lo que el mundo nos da, en nuestros afanes, y perdemos de vista la eternidad. Eclesiastés 3:11, me encanta este versículo, es de mis favoritos en la Biblia. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todas las cosas tienen un tiempo. El trabajar, el servir, el amar, todo tiene un tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Pero fíjate lo que dice después: y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre pueda entender cómo funciona esto. O sea, la eternidad está ahí. Una vez que este mundo para nosotros termine, una vez que el ciclo de vida de nuestro organismo termine sus funciones, la vida no se termina ahí. La vida apenas va a empezar. La vida eterna apenas va a empezar. Y nosotros tenemos que estar listos para esa vida eterna. Pero hasta ahorita, muchas veces estamos solamente abonándole a la tumba. Todo lo que estamos haciendo es abonándole a la tumba. Porque cuando nos vayamos a la tumba, hermanos, todo se queda aquí. Nada nos vamos a llevar y empieza la eternidad. Y cuando empieza la eternidad, vamos a llegar al cielo y nos van a presentar nuestro estado de cuenta. A ver, acá está tu estado de cuenta. Oye, señor, pero esta hoja no dice nada. Pues no, no hiciste nada. No le metiste nada. ¿Cómo quieres que tenga algo? Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Cuando Dios llama, amados, tenemos que obedecerle. Nos ha llamado a dejar el pecado. Gracias a Dios que los que estamos aquí ya obedecimos ese primer llamado. Pero todavía hay mucho más. El Señor nos sigue llamando para establecer su reino en esta ciudad. Hacen falta manos. Hay mucho trabajo por hacer. Dios ha llamado a esta iglesia a conquistar esta región tan llena de hispanos. Tenemos que abrir iglesias en Elkhart, tenemos que abrir una iglesia en Goshen, tenemos que ir allá a Michigan. Ramón, ¿dónde estás? ¿Dónde? Ahí estás. Tenemos que ir a abrir iglesias a Michigan, tenemos que ir a abrir una iglesia a La Porte, tenemos que ir a abrir una iglesia ahí en Millbury, ahí cerquita, para que me queden cerca los pais. Ahí tenemos que ir a abrir una iglesia. Hay muchos lugares. A donde quiera que vayas hay hispanos, mano. Nomás le rascas y te das cuenta, salen hispanos por todos lados. Tenemos demasiado trabajo que hacer. Hay mucho trabajo por delante, hermanos. Muchas familias que restaurar, muchos jóvenes que rescatar, muchos niños que encaminar en la palabra de Dios. Pero debemos de escuchar este llamado que el Señor está haciendo a cada uno. De diferente manera, cada uno según sus dones y ministerios. Algunos el Señor va a llamar a servir tiempo completo. Otros van a empezar a obedecer primero con sus familias y después el Señor les irá diciendo dónde tienen que llamar. No sé cuántos están dispuestos a responder al llamado de Dios en sus vidas hoy, pero el Señor dice, como le dijo a Gedeón, pasa a ti, no temas, no morirás. El llamado de Dios nos va a dar paz, nos va a dar valor y nos va a poner en un concepto de eternidad que todavía no alcanzamos a comprender. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios y quiero que cierren sus ojos y oremos, porque como iglesia, y ahorita vamos a hablar de esto en los minutos que nos quedan, pero como iglesia vamos a dar otro paso, hermanos, y es muy importante que así como hemos ido avanzando juntos, sigamos en la siguiente etapa que el Señor nos tiene preparada. No va a ser fácil. Vamos a tener incomodidades, vamos a tener mucho trabajo, vamos a tener que seguir levantando muchos fondos para terminar la obra que ya empezamos, pero si somos obedientes al llamado que Dios nos ha hecho, el Señor de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. ¿Un edificio? No, edificaremos una iglesia, edificaremos el reino de Dios. Edificaremos un reino espiritual compuesto de gente, de hombres y de mujeres lavados en la sangre del Cordero. El edificio solamente es un medio, ese no es nuestro fin. No estamos para que el fin sea gloriarnos de lo que tenemos. Como cuando los discípulos se gloriaban del templo y le decían al Señor, mira Señor qué bonito, y mira las piedras, y mira la cantera, y mira lo que hicimos acá, y mira lo que pusimos. Y dice el Señor, esto se va a caer. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. El edificio es un medio, es algo que necesitamos solamente. Pero lo importante al acudir al llamado de Dios es poder salvar a tanta gente que lo necesita, tanta gente que está padeciendo, tantas familias que ustedes mismos conocen en estos lugares que están pasando situaciones difíciles, jovencitos que están pasando situaciones difíciles, señoritas pensando en el suicidio. Esta semana leí una estadística espantosa. El índice de suicidio, hermanos, está aumentando de una manera alarmante. alarmante. Todo el mundo está ahorita clavado con que las drogas, con que la homosexualidad, pero el suicidio se está empezando a levantar en medio como otro gigante poderoso al que hay que ir a vencer. Las señoritas sobre todo están perdiendo su identidad. Se sienten nada, se sienten vacías, se sienten usadas, se sienten con una autoestima hasta los suelos, y está empezando a crecer una tasa impresionante de suicidios alrededor de todo el mundo. No lo podemos permitir. La iglesia de Dios se tiene que levantar. No nos vamos a esconder de los madianitas. Dios tiene que levantar gente de aquí. Dios tiene que levantar a todos aquí. No es asunto del pastor, no es asunto de unos cuantos líderes, es asunto de una iglesia, es asunto de una comunidad que se compromete con el Señor que nos está llamando. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. El Señor está llamando y el Señor está diciendo, igual que a Gedeón: ve, porque con esta tu fuerza vas a salvar a la nación. Y de la misma manera como Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: sígueme, a partir de hoy serás pescador de hombres.